Si tú estás bien, eso es algo que yo no entendía. Si vos estás bien con vos mismo, con el paso del tiempo, igual vos vas a estar mejor para la gente que amas y para la gente que te necesita. Y eso es muy bacano, pero no, yo lo entendí a los golpes.
Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen, descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.
Las personas más fuertes no son las que muestran fortaleza frente al mundo, sino las que luchan y ganan batallas de las que los demás no sabemos nada. Jonathan Harnish. Bienvenida o bienvenido al episodio número 162 del podcast Máximo Desempeño con el periodista y editor caleño Pacho Escobar. Soy Pablo Jacobsen, coach de mentalidad y alto rendimiento, speaker internacional y autor de Máximo Desempeño, un libro creado a partir de la inspiración de este podcast. También soy coautor de Camino a la Cumbre y Navegar la Tormenta, esposo de Michelle, papá de Amelie y de Buffon. Mi propósito de vida es inspirar y acompañar el desarrollo del potencial de líderes, atletas y equipos que buscan la excelencia. Y en este podcast, cada semana, busco crear un espacio para descubrir historias que nos inspiren y nos generen ideas poderosas capaces de impulsar nuestro desempeño y experiencia de vida al máximo nivel. Toma lo que te sirva, descarta lo que no y hazlo auténticamente tuyo. Disfrútalo en esos momentos dedicados a ti mismo, cuando sales a caminar o a correr, mientras haces ejercicio o simplemente cuando te tomas una buena taza de café. Si te gusta el contenido, te invito a que lo compartas con tu familia, amigos y personas cercanas a quienes creas que les puede interesar. Recuerda seguirme en Instagram en @pablojacobsen, pablo.jacobsen, y descargar y sacar provecho del contenido de Máximo Desempeño a través de Caracol Radio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o Deezer. La mentalidad de crecimiento es un concepto fácil de entender pero difícil de aplicar. Y aunque la mayoría quisiera ser aprendiz de por vida, pocos son quienes logran establecer un sistema diario que les permita crecer y mejorar a largo plazo para seguir una trayectoria de progreso constante. Cuando aparecen las urgencias y la vida se vuelve estresante, ¿continúas aprendiendo? La mentalidad de crecimiento es un compromiso diario. Hay que verlo como un espacio sagrado. Un excelente hábito que podemos implementar para seguir creciendo y aprender es la lectura. Los líderes son lectores, dice un adagio, muy cierto, además porque los libros encierran en sus páginas una cantidad de sabiduría en historias que mantienen nuestra mente en movimiento. Frecuentemente me preguntan qué leo y si tengo alguna técnica, a lo que respondo. Todos los días, dos libros a la vez, solo libros físicos, descubriendo la siguiente lectura en la actual, subrayando lo que me interesa y transfiriendo el conocimiento en una agenda de notas. Eso sí, si el libro no me atrapa en las primeras 5 o 10 páginas, prefiero dejarlo y seguir con el siguiente. También me preguntan sobre qué libros recomiendo sobre el desarrollo del potencial, y mi respuesta son estos 5 libros que tienen el potencial de llevar tu vida a un nuevo nivel. El primero se llama El hombre en busca de sentido, escrito por Viktor Frankl, un libro corto que nos habla sobre el poder del propósito y la capacidad de elegir nuestra actitud frente a los retos de la vida. Nos muestra cómo, para lograr superar circunstancias difíciles, podemos emplear el humor y saber dar un significado que trascienda más allá de nosotros mismos. ¿Cuál es el gran aprendizaje? Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En este espacio se encuentra nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad, dice Frankl. El segundo es Hábitos Atómicos, de James Clear, quien proporciona un marco práctico y comprobado para deshacerse de los malos hábitos y crear buenos a través de pequeños cambios de comportamiento. ¿Cuál es el gran aprendizaje? Entender que cada cosa que haces es un voto en favor de la persona que eliges ser, Ningún comportamiento por sí solo transformará tus creencias, pero a medida que se acumulen los votos, también lo hace la evidencia de tu nueva identidad. Otro libro que recomiendo es Cómo ganar amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie. Una clase maestra para aprender a construir relaciones significativas, desde cómo crear una buena primera impresión hasta estar en desacuerdo de forma efectiva. ¿Cuál es el gran aprendizaje? El mensaje poderoso de este libro es que puedes hacer más amigos en 2 meses al interesarte genuinamente por los demás de lo que puedes hacer en 2 años intentando que otros se interesen en ti. Otro libro que recomiendo es Las 48 leyes del poder, de Robert Greene, un clásico que revela métodos secretos para lograr lo que deseas. En él, Green brinda una mirada irreverente del poder, te explica cómo entenderlo y utilizarlo a tu favor. Al aprender de los fracasos y las victorias de las luchas históricas por el poder, puedes descubrir cómo utilizar las fuerzas que mueven el mundo. ¿Cuál es el gran aprendizaje? No pongas tu seguridad en manos de otros, sino en ti mismo. Por último, te recomiendo El obstáculo es el camino, de Ryan Holiday, un libro que comparte la sabiduría milenaria de la filosofía estoica actualizada. Al examinar las luchas de figuras históricas de resiliencia inspiradora, el autor nos muestra cómo los obstáculos no los detuvieron, sino que, por el contrario, los impulsaron a prosperar. ¿Cuál es el gran aprendizaje? Utilizar los desafíos a nuestro favor, así como transformar nuestros bloqueos en éxitos duraderos. No hay bien o mal sin nuestro juicio, solo existe nuestra percepción de las cosas. Lo que nos afecta no es lo que sucede, sino la historia que nos contamos sobre su significado. Espero que estas sugerencias te sean útiles y las disfrutes. Y recuerda, si no eres feliz en algún área de tu vida, seguramente es porque no estás creciendo lo suficiente. Esta semana nuestra conversación es con Francisco Escobar, Pacho Escobar, o mejor dicho, Pacho, como con TX, como lo escribían sus amigos vascos cuando vivió en España, país donde estudió Historia del Cine en la Universidad Autónoma de Madrid. Este caleño de 49 años recién cumplidos estudió periodismo en la Universidad del Valle, trabajó en los medios más importantes del país, fue jefe de redacción de la revista Gente y director editorial de la revista Esquire Colombia. De hecho, fue el primer latinoamericano en liderar una edición internacional de esta franquicia. En 2019 inició en YouTube y en Instagram The Anxiety Project, una iniciativa donde comparte su experiencia con la ansiedad y los ataques de pánico, estados del que se habla poco, pero que se padecen mucho. Tras ser diagnosticado en 2015, Pacho buscó ayuda, se puso en manos de profesionales y aprendió a navegarla y a vivir con ella. Uno de sus grandes retos fue el de buscar maneras de sobrellevarla sin medicamentos, con la meditación, el yoga, el ejercicio y una alimentación sana. Y en The Anxiety Project, Pacho busca precisamente eso, contar su proceso, que ha sido largo, retador y de muchos aprendizajes, para que muchas personas conozcan qué es la ansiedad y cómo manejarla desde distintos frentes. Un trabajador entregado a lo que hace, apasionado por la música, fiel a su familia y al Deportivo Cali, de gran sentido del humor, curioso, carismático, persistente y creyente en el poder de la creatividad. Hace un tiempo cambió su propósito de querer cambiar el mundo por vivir a secas. Como dice la canción Nunca es igual, de Andrés Calamaro, pretendemos vivir a secas, pretendemos vivir. Hola Pacho, bienvenido a Máximo Desempeño, ¿cómo estás?
¿Qué más, Pablo? Muchas gracias por la invitación. Bien, bien, aquí arrancando el día bien con vos, bacano. Gracias por lo que dijiste además.
Pacho, pues qué alegría estar conversando contigo. Me encanta cada semana tener la oportunidad de explorar la historia de una persona, tratar de conocerla a fondo, hablar con personas que la conocen, tratar de entender de dónde viene, y veo muchas coincidencias, que hemos trabajado en revistas para hombres, en franquicias internacionales, que nos gusta el fútbol, nos gusta el rock en español, nos gustan los libros. Entonces estoy convencido de que va a ser una conversación muy, muy interesante.
Chévere, sí. Compartiremos el gusto por el Cali, ¿no creo? ¿Sí?
No exactamente por el Deportivo Cali, aunque es uno de los equipos que tengo gran afecto. Por muchas razones, digamos que cuando yo era niño, el Cali tenía un gran equipo con el Pío Valderrama, con Bernardo Redín. Incluso un poco antes de eso, recuerdo un amigo grande de mi hermano que era hincha del Cali y
seguía a Benítez y a algunos jugadores. Cali siempre ha tenido grandes equipos y es uno de los equipos que me gusta mucho cómo juegan en general y la hinchada y todo. Entonces aprecio mucho Cali, yo soy hincha de Millonarios pero gran afecto por el Cali.
Ah, bueno, pero Millos ahorita entiendo yo que está bien, pues, cosa que me alegra.
Está muy bien y además me alegra mucho decirlo porque trabajo con Millonarios desde hace un tiempo acompañando al equipo en su preparación, en su motivación y en su preparación mental, y eso ha sido una experiencia maravillosa. Trabajar en el fútbol en general es maravilloso. Pacho, quiero comenzar para tener un contexto preguntándote, cuando piensas en tu niñez, ¿qué recuerdas de manera especial?
Justamente una de las cosas que más recuerdo, cuando yo crecí en un barrio, que es el barrio San Fernando, que quedaba muy cerca del estadio Pascual Guerrero, que en ese momento, pues Pablo era el único estadio que había en la ciudad de Cali, digamos. El Cali no tenía el coloso de Rosso. Entonces, una de las cosas de las que más me acuerdo era cuando había fútbol, a lo lejos, vos te enterabas de los goles porque oías, ¿no?, el ruido de la tribuna. Yo no estaba tan cerquita del estadio, pero igual estaba en unas calles. Entonces era muy bacano porque vos te enterabas, si estaba jugando el Cali, uno decía, oh, ¿quién habrá metido el gol? Y habría que ir a la radio y preguntar, o quizás preguntarle a la mamá, oye, tú pusiste la radio, ¿quién habrá metido? Hay un gol, pasó algo, porque la tribuna grita. Y se oía como la canción de Fito, no, como la canción de Soda, goles suenan a la distancia. Sí. Y era eso, yo me acuerdo mucho de eso en esa casa, una casa muy, muy grande, de dos pisos gigantescas, esas que no hay ahorita. Y con un patio trasero donde justamente jugábamos al fútbol con los primos. Me acuerdo mucho de ese barrio San Fernando, que para mí es como tan importante, pero luego me iría. Pero eso es lo primero que se me viene como a la cabeza, como el sonido del estadio y el parque que en esa época llamaban el Parque Panamericano, porque ahí crecí yo. Mi mamá salía a trabajar, mi mamá es médica patóloga y divorciada. Entonces yo desde muy chiquito estaba solo con mis dos abuelos y con la persona que me cuidaba, que primero fue Rosita y luego Irma, pero todas me llevaban al parque, entonces todas se reían mucho porque me tenían que llevar al parque en la mañana y en la tarde como para tratar de cansarme un poco. Y ese parque, igual Pablo, pues al lado del estadio. Entonces de alguna manera toda mi vida ha girado en torno a como esa zona, ¿no? Luego me iría al barrio El Refugio, pero digamos de mi infancia me acuerdo mucho de eso, que era una infancia también de gran soledad, pero no la veo con tristeza. Yo soy hijo único, entonces vivía solito, pero jugaba con mis muñequitos y con mis cosas, vivía en mi mundo. Los que son hijos únicos o hijas únicas lo pueden comprender muy bien. Uno siempre vive como en un mundo alterno. Y bueno, y ya luego llegaron el Atari y el Intellivision, que eran grandes compañías, pero eso era básicamente, son básicamente como los recuerdos que tengo yo. De esa ciudad, una ciudad además que era muy cordial, me acuerdo mucho de eso, de chiquito, uno de los adultos eran como cordiales y se enojaban si vos botabas un papel en la calle, ¿no? Una Cali muy, muy diferente, digamos, a la que hay ahora, pero también, pues hace mucho tiempo yo me fui de Cali, Pablo, yo soy casi un rolo, ya, eso es cierto.
Pacho, al haber sido hijo único y al haber crecido quizás con muchos primos y todo, ¿qué tanto te sentiste acompañado en tus emociones? No la presencia física de adultos, sino la presencia más del acompañamiento de tus emociones. ¿Cómo sentiste que hubiera sido ese proceso en tu vida?
Yo estuve muy acompañado, como decías vos, de mis primos, que eran como mis hermanos, dos primos, Carlos y Ignacio Chopper, pues, y eran de alguna manera como una especie de escudo emocional para mí. Tener la presencia de ellos, yo me sentía seguro cuando estaba con ellos, me sentía como parte del parche cuando estaba con ellos. Cuando estaba alejado, igual tenía otro escudo emocional para mí muy importante, obviamente el de mi madre, pero como te dije, mi madre llegaba a las 6 de la tarde, parchábamos los fines de semana y eso era divina y me sacaba y bueno, en fin, yo estaba muy pendiente, pero tenía que trabajar mucho. Entonces mi otro escudo emocional igual, bueno, eran mis dos abuelos, pero sobre todo mi abuelo Antonio, que era un man que muy dulce, era realmente como mi abuelastro, no sé si se puede decir así, el segundo marido de mi abuela Dora, pero era un como de esas personas, como un muñeco grande, de esos que vos querías abrazar todo el tiempo, como un gran osito de peluche, y tener esa presencia de ese man para mí, Pablo, fue increíble, porque mi padre no estaba muy pendiente de mí, a pesar de que trabajaba cerca, era médico pediatra, mi padre, Mario, pero él era como mi figura paterna, mi figura de seguridad, era mi abuelito, con el que salía a caminar a comprar el pan por las tardes. Entonces yo me sentía muy, muy querido por él, y era para mí muy importante tenerlo cerca, era, ¿no? Y lo veía tan alto, él se manera muy alto, y para mí era, como, Dios mío, él era como un colchón para mí, ¿no? Cuando estaba bien o cuando estaba mal. Incluso una vez le metí una patada en la canilla. Yo no recuerdo porque eso me lo recordó mi tía. Y luego creo que la señora que ayudaba en casa, la empleada, le dice a mi tía que el niño le pegó una patada en la canilla al abuelo. Y mi tía se indignó y le contó a mi mamá y se enojó mucho. Y mi mamá va y le pregunta a mi abuelo y el abuelo dice, eso es mentira. El niño no ha hecho nada. Y obviamente yo sí le había metido un patadón, creo. Pero era así, era un ser divino. Y para mí, yo me acuerdo mucho de eso, no forma parte de mis memorias. Como cuando recuerdo algo bonito y en el corazón y que me mueve así mal, me acuerdo obviamente de mi abuelo. Y obviamente de muchos momentos con mi madre y de muchos momentos con mi primo. Pero en esos momentos de chiquito, era mi abuelo. Yo quería ser como él, ¿no? Y tener la calma. Aún me gustaría tener la calma de mi abuelito, que vivió como hasta los 106, 107 años, no me acuerdo. Mi abuelo Antonio.
Qué buena historia, qué buena historia la de ese abuelo. Te quiero preguntar, tú trabajaste en algunos de los principales medios de comunicación, fuiste director de la revista Esquire, has trabajado como editor de libros. ¿Cómo cambió tu vida el 18 de diciembre de 2015?
Pues mira, ese día, yo le he contado mucho el proyecto que tengo sobre la ansiedad, que se llama Tap the Anxiety Project. Pero ese día, Pablo, yo estaba dirigiendo la revista Esquire, estábamos con el equipo de Esquire muy felices, acabamos de hacer una edición muy bonita, que era una edición como de lujo y de como una especie de homenaje intenso a Star Wars, ¿no? Porque se volvía la franquicia, ¿no? Revivía todo. Y habíamos hecho una revista muy bonita, nos permitieron hacer muchas locuras desde Estados Unidos, compramos unas fotos clásicas, una berraquera, bueno, estábamos muy contentos. Y eso era un viernes, yo no me olvido. Y la noche anterior, mira vos, qué necios, habíamos estado tomándonos unos traguitos, unos whiskeys, en la casa de un conocido hombre, un DJ colombiano de una emisora muy conocida. Su esposa trabajaba con nosotros. E igual nos hicimos muy amigos, un bacán, un sabio de música. Y nos tomamos unos drinks. Pablo, te juro que no tomamos mucho. Fue poco, yo en ese momento ya estaba tomando poco, yo estaba muy cansado. Y al otro día yo igual tenía un poquito de resaca. Y ese día pensé que lo que yo estaba sintiendo se debía como a la resaca que tenía. ¿Qué estaba sintiendo yo? Me sentía como agitado, pero sobre todo, Pablo, me sentía como confundido. Y yo decía, ve, qué tan raro, pues yo sí he sentido como estos síntomas, pero esta confusión, no. Y de un momento a otro, estando en la oficina con los chicos, con mi equipo, que éramos muy unidos y pues todavía seguimos hablando y tenemos parche, yo empezaba a sentir, Pablo, como un miedo que no entendía, ¿me entendés? Habíamos terminado la revista, justamente ese día, mira vos, ese día comenzaba mis vacaciones. Yo tenía como 50 y tantos días de vacaciones acumuladas porque nunca paraba, Pablo. Para mí lo más importante era el trabajo y estar ahí. Y la revista Esquire, que era mi sueño, pues, de llegar ahí y poder dirigirla y en fin. Y empiezo a sentir como esos miedos y luego como un ahogo. Y yo no sabía, yo dije, bueno, debe ser el trago. No, almorcé. Nada, vine a la casa sintiéndome horrible. Sintiendo, y todos los que han sufrido de ansiedad y ataques de pánico los saben perfectamente los síntomas, el corazón como un bombo, pa, 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 la cabeza otra vez muy confundida, también tenía como la panza como revuelta, no sabía si quería vomitar o si quería entrar al baño, no tenía ni idea muy bien qué pasaba. intentaba todo, no me podía calmar. Estaba mi suegra aquí, que ella vive en Cali, y eso me inquietó más, ¿no? Yo diría, esta señora pensará que yo vivo borracho, o ¿me entendés? O que estoy metiendo todo lo que es la droga, y no. Parce, pero me asusté mucho al ver que no podía tranquilizarme, ¿me entendés? No podía, de ninguna manera. Al ver que mi corazón estaba latiendo tan rápido y de esa manera como tan permanente, igual yo soy hijo de médicos, siempre los oí hablando como de los... de las señas que puedes tener si viene un ataque cardíaco. Le dije a mi esposa, mi amor, vámonos porfa para la clínica, pero yo me siento muy mal. Y sobre todo, en medio de todo eso, la mente muy confusa. Yo siempre lo cuento, voy llegando como a la clínica del Marley con ella, y yo veía a través del carro que nos llevaba como... íbamos pasando por las calles de la ciudad y los rostros de la gente como borrosos, y yo decía, aquí fue, me fui, me morí, y qué tristeza que no pude estar más tiempo, digamos, con mi hijita, con mi esposa, con la gente que amo. Yo me estaba despidiendo. Cuando llego al hospital, pues la enfermera como que no le presta mucha atención a lo que tengo, cosa que me indignó mucho. Estaba en berracadísimo con el tema. Yo dije, pero me estoy muriendo y esta señora no hace nada. Y luego me pasaron al médico, ya me empezaba a calmar yo un poquito. Él me preguntó qué me había pasado, qué había hecho la noche anterior. Él dijo, bueno, puede que tenga que ver con lo que tomaste, Pacho, pero miremoslo bien. Me dejó en observación y al final yo ahí me calmé. Obvio, Pablo, me calmaba además porque estaba en un entorno seguro, ¿ya? Entonces uno decía, si me va a dar un patatús, igual aquí están los médicos y me pueden rescatar. Entonces, en ese entorno seguro, similar al entorno con el que crecí, yo decía, ah, ok, aquí como que me siento mejor y no pasa nada. Al final, él me da como, no me recuerdo si me dio un calmante o algo, y me dice, mira, tú tuviste una cosa que nunca he vuelto a oír, como una cosa que se llama como un beauty attack. Y yo, vení, doctor, vení, explícame, porque yo soy bruto, no entiendo lo que me estás diciendo. Y me dijo, y yo lo puse en uno de los capítulos de TAP, porque así me lo dijo él, no se vayan a enojar con nosotros todas las mujeres que oyen este podcast, pero decía, mira, a usted te acaba de dar algo que solo le da a las viejas histéricas. Y yo lo tomé como un chiste y me fui. Pero cuando me voy, Pablo, y ahí es lo que yo digo, faltó comunicación de alguna manera. Igual el médico fue muy bacán. Si él a mí me dice, yo creo que tú tuviste un episodio de ansiedad y creo que tuviste un ataque de pánico, pues yo comienzo a trabajar en mí, en mi interior, comienzo a trabajar en todo, comienzo a trabajar para conocer qué me estaba pasando y no pierdo tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Tengo esta información como borrosa, o más bien me dicen un beauty attack, yo digo, ah, ok, me reí, no le di importancia. Al día siguiente estaba un poquito mejor, pero... Pablo, llegó el 24 de diciembre y yo me tiré, digamos, arruiné la celebración. Era chiquita, solo mi esposa, mi hijita, mi suegra y yo, que estábamos aquí con mi perro Manolo, y otra vez volví a sentir lo mismo. Y el 25, en cambio, otra vez, y pasaban algunos días mejores y yo seguía sintiendo lo mismo, y yo no sabía qué me pasaba, ¿me entiendes? Y yo todo se lo atribuía a causas físicas. Y lo que más me jodía también, y perdón por la palabra, era que estaba en vacaciones, ¿vale? Que después de mucho tiempo quería tener tiempo con mi familia, dedicarme a otras cosas y no podía. Y lo que más me afectaba, Pablo, era sentir que en algunos momentos perdía, mira, vos que trabajas en esto, ¿sabes? El control de mi mente, ¿no? O sea, como si la mente de uno pues fuera lo único que uno tiene, pero en ese momento... al ver que mi mente me estaba jugando como malas pasadas, o al ver mi rostro en el espejo y no reconocerme algunas veces, sentía un terror terrible, y claro, eso me provocaba ataques de pánico. Yo hasta ese momento no sabía qué me pasaba. Yo no sabía qué eran ataques de pánico, yo no sabía qué era la ansiedad, ¿vale? Ya hay un momento en que yo estoy muy mal, yo vuelvo a trabajar, intento engancharme a mi rutina otra vez, ya es enero, no la logro, o sea, ya ha pasado casi un mes, porque son finales de enero, y hay una noche en la que yo pensé, yo no puedo más, yo no quiero seguir viviendo así, yo no puedo más, yo o esto se acaba, o yo lo acabo, o no sé qué voy a hacer. Una noche horrible, asquerosa, no pude dormir, estaba muy inquieto, otra vez sintiendo de todo, sintiéndome loco sobre todo. Y cuando tú eres tan racional, una de las cosas que más te afecta es justamente pensar que vas a perder el control de tu mente, ¿no? Mm. Esa cosa, esa palabrita tan bella, ¿no? El control. Uno quiere controlar todo. Por fortuna, yo por la mañana, al día siguiente, tenía una cita con un psiquiatra, pues porque quería saber qué es lo que estaba pasando conmigo. Y él de una, yo llegué tan mal que él de una no necesitó, ay sí, ni siquiera preguntarme cómo te llamas. Me vio tan mal y yo de una le dije los síntomas, que eran tan evidentes en ese momento, que el man dijo: vení, vos estás sufriendo de trastornos de ansiedad, de episodios de ansiedad, y estás teniendo ataques de pánico, Pacho. Y esto te pasa por tal y tal razón. Vamos a hacer un par de ejercicios acá y te voy a mandar una medicación. Yo me quedé flipado. Yo dije, bueno, ¿qué, pastillas? Me dijo, te voy a mandar unas pastillas y unas gotas. Y yo de una, dentro de mi cabeza, dentro de mis ánimos de control y dentro de mi gran ego, decía, yo no necesito ni pastillas, ni gotas, ni nada. Yo puedo lograrlo por mí mismo, pero esa mañana estaba tan mal que dije, bueno, pues voy a ver qué pasa con esta medicación. Y ciertamente una de esas gotitas logró calmarme esa mañana. Es unas gotitas de un antipsicótico que aquí no vamos a nombrar el nombre para que nadie se vaya a automedicar, pero sí empezaba a ver que eso me calmaba. Y luego me dio unas pastillitas que él me dijo no te, que son los recaptadores de esta cosa de la serotonina, ¿cómo es que se llaman? Siempre se me olvida el nombre técnico bien de estos medicamentos. Y me dijo, esto va a actuar, o vos vas a sentir el cambio en unas semanas. Y evidentemente así fue. Yo no quería ir esa mañana a trabajar, y una de las cosas que más le agradezco a él es que me haya obligado a ir a trabajar, no romper la rutina, o sea, no ir a mi casa a decir pobrecito, a lamentarme. No, me dijo con cariño, igual, ve a trabajar, tú puedes. Claro, también todo eso se debía, Pablo, que mi trabajo se va a convertir en un martirio, no por mi oficio, no por mi equipo, por gente con la que estaba lidiando en ese momento, que me presionaba muchísimo, adrede también, eso yo no lo entendía en ese momento, fui muy bobo, y además que yo me tomaba todo muy a pecho, ¿vale? Entonces yo me sentía maltratado, con una exigencia terrible, entonces yo llegaba como a un lugar que era como el territorio enemigo, un horror, una crisis, un drama. Y ahí conocí la medicación, que me ayudó durante un tiempo, pero yo igual no estaba haciendo lo más importante finalmente. Yo desde chiquito crecí con mi mamá psicoanalizada, ¿vale? En algún momento de crisis de chiquito yo fui donde el psiquiatra Guillermo Borrero, pariente de Alejandra Borrero, mira vos, y el man me ayudó mucho porque yo tenía pues problemas como con la figura masculina, y yo adoraba las citas con él, o en algún momento con otro psicólogo que tuve, siempre me gustó, pero es chistoso porque yo no había comenzado terapia, y mira todos los meses que pasaron, ya había pasado enero, luego pasó febrero, y yo voy a comenzar terapias muchos meses después, y ahí es cuando comienzo a trabajar fuertemente en lo que me está pasando con la doctora Gabriela Guerrero, pero también, y por fortuna, yo estaba haciendo ejercicio sin saber que eso me iba a ayudar mucho en la vida. Yo corría constantemente y también pues tenía algo también muy importante que en ese momento como que no lo valoraba tanto, y era que tenía una familia chiquita, mi esposo y mi hija, que me daban todo el amor para levantarme cada vez que me caía, ¿me entiendes? Y eso era con frecuencia. Mi cabecita.
Y tu perro que también, los mascotas son increíbles en ese acompañamiento. Son mejor, la mejor terapia es un perro, porque el perro siempre te está dando amor, sin importar cómo estés, sin importar. El perro lo único que quiere es darte amor, y eso ayuda, nos ayuda de muchísimas formas.
Mi perro se llama Manolo, es un shih tzu, y como decís vos, los perros nos dan un amor incondicional. Y él, yo no sé, man, si el man sentía justamente lo que me pasaba, pero cuando estaba yo en los momentos más duros, él venía, se me acercaba, se me acostaba al lado, se quedaba ahí permanentemente conmigo con todo el cariño y toda la paciencia. Para mí poder abrazarlo y tenerlo cerca era una cosa alucinante. Sí, definitivamente las mascotas nos ayudan mucho en estos procesos. Yo lo entendería también mucho después. Pero solo abrazarlo, Pacho, y sentirlo ahí era una maravilla.
Claro, Pacho, ahí lo que te quiero preguntar, y es interesante porque en la cultura en la que vivimos, en un mundo competitivo, hemos llevado la atención mucho del cuello hacia arriba, hacia la razón. Hace dos días estaba en un funeral que fue un evento muy emotivo, muy lindo, y había una canción que le puse mucha atención. Pusieron una canción que decía, la letra, no conozco exactamente el título de la canción, pero la canción decía: ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón. Y creo que todos hemos experimentado, quizás en menor medida, lo que tú has experimentado, y es la necesidad del hacer, 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 pensando que logramos más haciendo. Y yo creo que nos cuesta trabajo, a mí me cuesta trabajo a veces ser y sentir y parar y sentarte en una playa sin tener nada que hacer y sin pensar lo siguiente que tienes que hacer, sin pensar que hay algo que está pendiente, sino que en este momento te puedas entregar por completo al momento, al instante, a la respiración, a sentir. ¿Qué has aprendido tú sobre conectarte con tus sentimientos, con tu corazón, con poder parar, con poder ser sin tener que hacer?
Eso es una cosa, y eso es uno de los aprendizajes más bellos que me dio la vida. Pero yo no hubiera aprendido a parar o a darme o permitirme eso, ¿no? Parar, bajar el ritmo, si a mí no me hubiera dado, si la ansiedad no me hubiera hecho el aviso, digamos, si el pánico no toca mi puerta. Mira, yo empiezo a entender que debo parar y que puedo gozar esos momentos de parar cuando empiezo mi terapia con la doctora Gabriela Guerrero, y ella me manda un libro que se llama El Poder de la Hora, que es del señor Edgar Tolle, y que ahora además está muy de moda él porque algunas de sus palabras están incluidas en el disco doble de Kendrick Lamar. Entonces todo el mundo está preguntándose como, ¿quién es ese man? ¿Quién es ese rapero? Y no, obviamente no. ¿Qué es lo que pasa? Yo al principio me negaba como a leer esos libros de lo que denominan, Pablo, autoayuda, por puro eguito chimbo, ¿no? El eguito caleño chimbo. Y yo dije, bueno, voy a leer esto a ver a qué me ayuda. Y empiezo a leerlo. Y yo siento que me está hablando a mí, como le ha pasado a millones de personas en el mundo. Y empiezo a leer también la historia o las palabras de este señor, que todo es como preguntas y respuestas. Yo me imagino que obviamente vos conoces el libro. Y, y es una invitación todo el tiempo a vivir ese momento presente. Y yo decía, ¿pero cómo así? ¿Cuál es el momento presente? Pues yo estoy aquí, yo hago cosas. Pero no entendía, era como a tener ese momento de conectarse con uno, conectarse con su interior. Y comenzar, por ejemplo, con algo tan simple que es la respiración. Yo nunca me sentía la respiración, Pablo. O sea, era todo el tiempo vivía así y yo no me daba cuenta.
Totalmente superficial, como del cuello hacia arriba y no profunda.
Totalmente. Y siempre agitado. Porque de alguna manera como que mi modelo también tiene que ver con eso, con la construcción del modelo de éxito que uno tiene en la cabezota. Y aunque yo no quería ser el lobo de Wall Street, ¡uah! Sí, para mí el modelo era como, hay que trabajar, como decía un señor, que trabajar, trabajar y trabajar, que eso es la peor mentira del universo, ¿no?
Totalmente.
Saber trabajar, porque nos gusta trabajar, trabajar es bacano, pero hay que saber cómo hacerlo. Y yo había confundido todo. Yo fui trabajar, 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 trabajar todos los benditos días, a todas horas, y luego descubrí también por qué lo estaba haciendo, Pablo. Es que yo no quería estar conmigo. Me daba miedo. No me sentía chévere cuando oía mis vocecitas. No me sentía chévere cuando empezaba a sentirme y a oír lo que yo mismo me estaba diciendo, que eran cosas muy feas. Como,
claro.
eres un perdedor, no sirves para nada. Entonces, claro, estar ocupado me ayudaba a huir de todo eso. Y claro, pues cuando viene la ansiedad igual te obliga a parar. O tú paras, o paras, es que no hay opción.
Sí, sí, sí.
Y obviamente chévere también tener una guía, que eso es una cosa muy bonita que te pasa en la vida. Yo me encontré con Gabriela y hicimos una conexión muy, muy bella, que ya de alguna manera, como que se burlaba entre comillas de mí en las citas, era como burlándose de manera bonita, insisto, era como, digamos que de alguna manera me tomaba el pelo con esas ganas mías de justamente de hacer mil cosas todo el tiempo para sentirme exitoso, ¿vale? Que ese era el problema. Y claro, llego a este libro y me encuentro con muchas otras cosas, comienzo a respirar y empiezo a entender el poderío que tiene esto y el poderío de activar como mi observador, ¿no? Y de sentirme en el momento en el que estoy y de empezar a escuchar esas voces que yo tenía, pero a decir, ah, ok, mira lo que te estás diciendo hoy, Pacho. Ah, ok. Sí, no, pues no, no te creo vos, pero podía parar simplemente a valorar más, no sé, un vaso de agua que me estaba tomando, o mirar a mi hija la cara y escucharla, o tomarle la mano, o estar con un amigo, y eso fue muy chévere. Pero eso también, ¿sabes a qué me ayudó mucho? Luego nos echaron a todos del trabajo como en agosto del 2016, y eso fue un shock tenaz, pero eso también fue una manera obligada de parar, y le agradezco a la vida que, claro, como yo tenía tantos días de vacaciones acumuladas, digamos que tuve una indemnización que me permitió durante algunos meses parar y aprender mucho. O sea, yo decía, uy, madre, yo todo lo que me estaba perdiendo durante estos años, creyendo que era el súper exitoso por estar dirigiendo esta revista. Claro, yo era muy feliz. Amo hacer eso. Creo que también te debe mover mucho, ¿no? El papel, escribir. O sea, es mi pasión. Pero lo llevé a un límite que no era chévere y me estaba perdiendo el estar conmigo, el comprenderme mejor. Además, si tú estás bien, eso es algo que yo no entendía. Si vos estás bien con vos mismo, con el paso del tiempo, igual vos vas a estar mejor para la gente que amas y para la gente que te necesita. Y eso es muy bacano. Pero no, yo lo entendí a los golpes. ¿Me entendés? Yo no.
Como aprendemos todos. Y fíjate que estás hablando de algo muy importante que se llama la autoconciencia. Y la autoconciencia es darte cuenta de lo que está pasando por tu mundo interior, por los pensamientos que estás teniendo, por esa voz en tu mente que nadie más escucha, por el tono y el contenido de esa voz, porque esa voz también tiene un tono y también tiene un contenido, y darte cuenta y hacerte cargo de esos pensamientos y de eso que está pasando por tu mundo interior, por algo también que nos han vendido mucho y tiene que ver con perseguir la felicidad, como que la emoción que tenemos que mostrarle al mundo es la felicidad, y no permitirnos sentir rabia, sentir tristeza, sentir arrepentimiento, sentir culpa, sentir y explorar todas las emociones humanas que son tan necesarias y tan poderosas para permitirnos prosperar en nuestra vida. Necesitamos estar en conexión con todas las emociones. Entonces, te quiero preguntar, tú hablabas de tu definición de éxito. ¿Cómo cambió tu definición de éxito a partir de esta experiencia? ¿Qué es para ti hoy el éxito?
El éxito hoy para mí es, brother, como en tratar de estar mejor pozo interiormente cada día. Para mí el éxito está en vivir intensamente cada día y cómo llega, y vivirlo como desde, suena muy cursi, pero como desde el fondo de tu corazón, vivirlo como viene, para poder, no sé, el concepto de éxito que usualmente solemos conjugar con el resto de dinero o la ovación de un público, para mí eso cambió muchísimo. Cada día por la noche al ver que he seguido vivo, que sigo respirando, que tengo al lado a mi esposa, que mi hijita está por ahí cerca, que también está el perro, que mi madre está viva, celebro y digo, esto es el éxito, marica, esto es el éxito, como el poder vivir con todo lo que vos decías, ¿no? Y experimentar y sentir, quizás sentiste rabia ese día, quizás tuviste una gran tristeza, poder verlo, sentirlo, pero llegar al fin a esta noche y poder agradecer por seguir aquí, por seguir estando vivo. Y suena en serio muy cliché, pero irte a camita agradecido para mí es una de las cosas más exitosas del mundo. Yo creo que el éxito lo malinterpreté todo el tiempo y bueno, la vida nos va llevando por otras cosas, ¿no? Pero creo que es eso, simplemente es en poder sentirte y aceptar lo que sentís y agradecer. Yo no entendía esa palabra, si ustedes nos están oyendo, no cometan el error que yo cometía. Yo cuando hablaban de agradecida, agradecimiento, yo no entendía qué era eso. O sea, yo siempre daba las gracias, digamos, la gente que ayudaba, lo que fuera, mi equipo, pero yo no entendía lo del agradecimiento y hay veces cerramos los ojos y estamos buscando en otras partes, estamos buscando todo el tiempo en otro lado, ¿no? El deseo, lo bueno, y hay que agradecer simplemente por lo que tenemos al lado, ¿no?
Y sabes lo que yo creo, lo que dices sobre el agradecimiento, no es un agradecimiento externo hacia las cosas de afuera, es un estado de agradecimiento. Yo una vez oí a un maestro espiritual hablando que yo le decía, ¿qué está pasando en ti cuando estás en un estado profundo de meditación? Y él me decía, estoy en un estado profundo de agradecimiento. El agradecimiento es la más elevada de las emociones humanas. Y vivir en estado de agradecimiento por todo, por lo bueno y por lo no tan bueno, como quitarle los juicios a lo que sucede, sino es lo que es. O sea, nuestra vida es aceptarla, y aceptarla no significa resignarnos con lo que no está bien, significa movernos hacia convertirnos en lo que queremos ser y lograr, pero en un estado permanente de agradecimiento, porque cada experiencia nos ayuda a aprender. En el momento en que para ti se acabó ese trabajo, uno en ese momento lo ve como que nos identificamos con el trabajo o con el título que tenemos, y sentimos que nuestra identidad está ligada al resultado, y nuestra identidad no está ligada a nada que cambia. Nuestro valor personal, eso les lo digo yo a los jugadores profesionales de fútbol, les digo, el resultado no cambia tu valor personal. Desliga el resultado de tu valor personal, porque tu valor personal como ser humano no cambia. Uno a veces gana y a veces pierde. Y para mí fue muy importante, y te quiero compartir esto porque me siento muy identificado con lo que nos has compartido. Yo tengo un recuerdo caminando en la calle en Nueva York hacia las oficinas de la revista Maxim, que era en ese momento una de las revistas más grandes del mundo, una franquicia también espectacular. Y hablando con un amigo por teléfono, le decía, estoy acá en Nueva York, me voy a las oficinas de Maxim, tenemos fotos con Jennifer López esta semana y yo pues voy a estar ahí. Y mi amigo, me acuerdo las palabras que me dijo, huevón, usted tiene el mejor trabajo del mundo. Y a mí se me quedó como grabado eso de que usted tiene el mejor trabajo del mundo. Y yo en esa época fui a fiestas en Los Ángeles con las superestrellas del Hot 100 de Maxim, que eran las 100 mujeres más sexys del planeta. Y era como un mundo afuera de ilusiones, de cosas que en la apariencia, pero que a mí me hacían sentir vacío por dentro. A mí me hacían sentir que eso no era lo que me completaba. A mí lo que me completa es el amor de la pareja, la hija, el perro. Y yo he descubierto que lo que a mí me hace feliz, o lo que para mí es éxito, es la libertad de ser yo mismo, como sin expectativas de los demás, sino es la libertad de ¿sabes qué? De lo que tú, de mucho de lo que tú has hablado, o de mucho de lo que yo he encontrado en ti, que es conectarte con esos recuerdos de niño, con ese estadio del Deportivo Cali, con la camiseta, con el abuelo,
con esos sentimientos que hemos tenido desde niños y conectarnos con esas personas que han sido significativas y con el rock en español y con esas letras que nos han sido significativas a nosotros, conectarnos con eso nos hace, nos ayuda a ser libres, nos ayuda a ser nosotros mismos. Y ahí es donde yo he encontrado como que siento que me he movido hacia un entendimiento distinto de lo que es el éxito.
Sí, total. A mí me dijeron algo similar varias veces mis amigos, y yo no sé cómo lo sentías vos, pero cuando te dicen eso, tienes el mejor trabajo del mundo, y yo lo sentí así también, pero de alguna manera también a veces me sentía prisionero por lo que vos estás diciendo, igualito. O sea, yo me sentía como estoy construyendo todo como alrededor de esto, y quizás por eso era mi miedo tan grande. Yo no sé si a vos te pasó cuando te alejaste de Maxine, pero yo decía, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Si mi gran sueño era dirigir Squire, que era como algo irrealizable prácticamente, ¿y ahora qué? ¿Me votan y qué? Porque yo era Pacho, el de Squire. Yo no era Pacho, lo que vos decís. Me gustó mucho tu definición del éxito. Yo no pensaba en mí. Yo existía a partir de esa marca o de la marca para la que yo estuviera trabajando. Y uy, parce, ya cuando uno está lejos de eso y tiene que afrontarlo y tiene que entenderlo, es justamente cuando uno empieza a entender, oye, sí, el mayor éxito es poder hacer lo que yo siento, ¿no? Poder dar lo que yo siento como yo, no como sultanito que trabaja para tal cosa. Y eso es una locura, eso es muy bello, pues, cuando eso pasa, que igual tiene momentos duros, ¿no? Como todo, pues la vida es así, que es otra cosa bonita y que sí me de alguna manera a mí me aleja mucho de algunas personas o blogs o cuentas que todo el tiempo están hablando de la cosa positiva, positiva, positiva. Y pues sí, muy bonito. Pero nuestras vidas transcurren con caídas, con bajadas, con subidas, y así es. Y de eso aprendemos. O sea, no podemos, como vos decís, estar siempre felices, ir en busca de una felicidad falsa solo para pretender estar felices, cuando a veces la felicidad la encontramos en, insisto, como en las cosas más sencillas y por algunos segunditos, y eso fue enorme, ¿no? Te tomaste, no sé, tu té que te gustaba y fue un momento de alegría plena. ¡Guau! ¡Qué chimba! ¿No? Y listo. Pero luego te acordás que estás debiendo mucha plata del banco. No pasa nada. Pero es eso. Sí.
Pacho, yo coincido mucho con la importancia de ese libro del poder de la hora. Creo que es de esos libros que transforman la vida. Y en este episodio del podcast hablo de algunos libros que me han ayudado a mí como mover mi vida a un nivel un poquito superior. Tú eres un gran lector, y uno de tus libros, y algo que tú dijiste, algo sobre los libros de autoayuda, yo los daba libros de desarrollo personal, y creo que cuando cambiamos ese entendimiento de que yo hablo de que la felicidad es el progreso, la felicidad es movernos hacia las personas que queremos ser y hacia lo que queremos lograr, es avanzar constantemente. Cuando uno siente que todo el tiempo está progresando para ser un mejor padre, para ser un mejor profesional, para ser un mejor amigo, para cuando uno, un mejor esposo, cuando uno se está cuestionando cómo lo puede hacer, creo que ahí es cuando uno siente que está avanzando hacia algo. Y tú eres un gran lector, y uno de tus libros de cabecera es Música de Camaleones, de Truman Capote. ¿Por qué vuelves constantemente a este libro? ¿Qué tiene? Yo nunca lo he leído. Cuéntanos un poco.
Ah, vuelvo mucho, pues bueno, además de, pues vos sabes que yo soy editor, pues, y también doy clases en una institución que se llama La Salle College, el LSI aquí en Bogotá, y doy clases de redacción periodística. A mí todavía, yo sigo flipando todavía con la prosa de Truman Capote. O sea, yo mato todavía cuando vuelvo a leerlo, como sus frases y las escenas y la manera en que construye, digamos, todo. Me sirve a mí mucho para lo que yo denomino, entre comillas, robar, ¿no? Como, no sé, me nutre y me vuelve a llevar como hacia esa carretera de palabras que me fascina. Es que Leerlo a él era como, yo bien lo sabes, pues uno no quería parar. Tenía esa cosa fantástica que te invitaba todo el tiempo a seguir, a continuar, a continuar, a continuar. Por eso lo leo mucho, porque usualmente mis alumnas aman, casi todas son alumnas, tengo poquitos hombres, terminan amando como los textos de él. Por eso vuelvo, y porque también te confieso, dentro de, cuando yo entro al periodismo, yo quería ser como él, quería moverme, ¿no?, con la gente, el jet set, y estar en esas fiestas que, en las que estuvimos vos y yo, digamos, ¿no?, con gente muy guapa y con gente, digamos, que uno ha denominado importante, y terminar la noche en casa de alguien, ¿no? Y, en fin, y unas rumbas increíbles. Yo quería hacer eso. Con el paso del tiempo descubrí que no, que yo no quería hacer eso. Pero siempre su escritura la he admirado muchísimo y por eso vuelvo ahí. Y también quizás, obviamente, Pablo, hay algo de nostalgia ahí, ¿no? Vuelvo a acordarme del pelado que estaba en la universidad. Yo no sabía quién era el señor Truman. Y lo descubrí en la universidad y me acuerdo mucho de eso. Y me sigue pegando mucho su manera de escribir, tanto la de él como la de muchos escritores gringos, ¿no? Yo ahorita, mira que yo tenía una deuda conmigo mismo, y es justamente, tengo en la carretera, vos puedes creer, yo no lo había leído, y cada vez que intentaba leerlo, me iba, no podía. Yo decía, no puedo con Kerouac, no puedo con Kerouac, no sé por qué, leía dos páginas y me iba, y me iba, y me iba. Y ahora, leerlo ha sido una demencia. O sea, yo me siento de verdad en la carretera, o sea, no quiero parar, leo de a poquito, siempre leo algo todos los días, como de ficción, pero también leo obviamente mucho periodismo, pero leer a Jack Kerouac ha sido demencial. Yo estoy metido por allá en esas carreteras de Estados Unidos y viendo a este man que tiene un resto de dudas y un resto de amigos locos, muy similares a algunos amigos que tengo yo, y obviamente todos, pues, pero que es al final gente buena, pero que está con un resto de problemas y cosas, pero recorriendo un Estados Unidos de finales de los 40, es muy bello. Entonces, yo leo mucho a los gringos porque siempre les he admirado eso, su escritura es como una ráfaga, y siempre me ha gustado mal eso. Y de los otros libros, digamos, de lo que vos denominás el desarrollo personal, han sido muchísimos. Obviamente El Poder de la Hora para mí es clave. Hay varios libros del señor Thich Nhat Hanh que se nos fue en enero, que pues El Milagro de Mindfulness, que es uno de los básicos que me parece genial y precioso. Y mira que hay uno muy bello que escribió Rodrigo Restrepo Ángel, que es como mi máster de meditación. Rodri además trabajó en Semana, en un momento que manda todo como al carajo y empieza su propio camino de exploración interna y termina por allá en Brasil y conoce a su maestro y cambia toda su vida. Hizo un libro, Pablo, divino, yo no sé si lo leíste, salió el año pasado, se llama Meditar, creo que es Meditar la Música de la Conciencia, y es una belleza, como te lleva a vos como por el... Es una invitación a que aprendas a meditar, pero no está casado con ningún linaje, ni con reglas estrictas. Es una vaina tan bonita que me mueve a mí. Y hay una loca que yo creo que leo mucho, que se llama Pam Grove, una rubia que yo cito mucho en mi proyecto, que es, yo la amo porque es todo lo contrario a mí. Yo suelo hacer nube negra y esta es como toda... ¿no? El sol brilla, pero no es algo falso. Vos cuando la lees, lo notas, o cuando la ves, lo notas. Y ella tiene varios libros, pues, aumenta tu energía, potencia tu energía, agradece y genera abundancia. Que uno lee eso, o sea, yo, el Pacho de hace 8 años, Pablo, le decían esto y salía corriendo, ¿no? Salía pitado. O sea, aléjate de esos libros. Y tiene también un tono tan bonito y como tan chévere, y se burla también mucho del lector. Es como que, claro, tú piensas que todo va a salir mal y yo no sé qué. Y te pone ejercicios y funciona. Hay muchos de estos. Pero mira, a mí, dentro de todo lo que he leído y he hecho, yo he tenido la fortuna de conocer hace algunos años a un man que se convertiría para mí en un gran amigo y maestro, que es el doctor Carlos Jaramillo. El doctor Calvito este que habla del metabolismo y todo eso, y que todo el mundo jura que solo habla de toma tu agüita con limón. Pues yo soy el editor de esos libros. La vida nos juntó, y el segundo libro que hicimos a mí me marcó mucho, que se llamó El Milagro Antiestrés. Mm. No era porque hubiese un milagro, que al final, como él dice siempre, el milagro es uno. Pero Carlos sabía perfectamente mi historia con la ansiedad y todo eso. Y cada noche, cuando empezábamos a hacer el libro, cuando hablábamos, nosotros comenzamos hablando, luego lo escribe, luego las cosas van y vienen, yo pongo, él pone. En fin, es un proceso como largo y dispendioso y bonito. Yo sentía que había cosas que estaba escribiendo, que estaba diciendo, que me las estaba diciendo a mí, cuando estábamos hablando de ansiedad y todo eso. Y justamente ese libro me enseñó algo que él repite mucho, ¿no? Y es hacerme, y que vos lo decías ahora, hacerme responsable de mis emociones. Yo antes, esa palabra responsable sonaba para mí como castigo. Uh-huh. Luego entendía, no, es simplemente notar qué estoy sintiendo y por qué estoy sintiéndolo, ¿no? Y es lo que yo siento a partir también de las interpretaciones que a veces yo tengo y que le doy al mundo, ¿no? De una mala mirada de pronto de mi esposa, o de un grito de mi amigo en un momento desesperado, o un insulto, y que uno lo vuelve, ¿no? Como la hecatombe, como la bomba, ¡puf! Y que todo se acabó. Para mí fue muy valioso estar con él en la hechura de ese libro, porque me cambió mucho la... Mira que ya no es la cabeza, es todo tu interior, es tu manera de interpretar. Y fue muy bello, ¿no? Y también descubrir, Pablo, que si bien, como dije al principio, yo estuve algunos meses con medicación y terminé estando como un año y medio medicado, luego con una psiquiatra que sí me hizo seguimiento y medicación, que eso es lo más importante. Si alguien que tiene ansiedad ahí, por favor, que sus médicos les hagan un seguimiento serio al respecto. Pero también ver aquí que había una cosa que se llamaban los adaptógenos, ¿no? Las plantas adaptógenas, muchas cosas que podías incluir en tu día a día, en tu rutina diaria, que junto con una buena alimentación, con el ejercicio, con el espacio que vos sacas para vos mismo, con muchas cosas, pues esto te ayudaba para bajar tus momentos más ansiosos. Y eso a mí no me lo ha contado nadie, pues, ¿me entendés?
Claro.
Entonces fue como...
Pacho, para terminar, te quiero preguntar, hace poco me estaba acordando de una serie que a mí me encanta, que se llama Ally McBeal. Y en uno de los episodios de Ally McBeal, ella va como al psiquiatra, y la psiquiatra, que es chistosísima porque es una serie para morirse la risa, le dice a ella que su tarea para la siguiente sesión es encontrar su theme song, o la canción que como que la describe. Tú eres un melómano y te encanta la música. ¿Cuál crees que sería ese theme song que te describe o que te conecta o que te describe de la mejor forma, que muestra quién eres de la mejor forma? Ese que viene a la mente.
Pues, uy, fue madre, como me acordé de mi época de periodista cuando hacía esas preguntas, y siempre varios me decían, pues es que Pacho, eso de las canciones varía tanto. Entonces muchos me decían, la canción de hoy sería tal. Yo te diría, sí, que mi canción de hoy, porque justamente estaba pensando mucho en ella estos días, es Let It Be. Y es, sí, yo no aprendí a dejarlo ser. Y ese Let It Be para mí es como muy importante. A mí me llega mucho al pecho, además porque uno de mis artistas amados es Paul McCartney, y bueno, y los Beatles, obviamente, yo crecí con ellos. Yo olvidé decir eso también, mi infancia eran los goles del estadio que llegaban de lejos y los discos de los Beatles que llevaban mis primos, que yo le pedía al locutor de la radio, le decía a la muchacha que por favor llamara al locutor de la radio a que pusiera una canción que se llamaba She Loves You, Yeah, Yeah. Yeah, yeah, yeah. Y la señora tan bonita, era tan hermosa, que llamaba en serio a pedirle al locutor, que era Radio Sonorama, que ponía música de amor, o sea, baladas, que una canción que se llamaba She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah. Y el señor se reía y colgaba y nunca me la ponían. Y es eso, ¿no? Los Beatles para mí marcaron, pero esa canción, Let It Be, a mí todavía yo la sigo oyendo. Y después de todo lo que pasó, obviamente, Pablo, el año pasado, al final es con este documental de Peter Jackson, y poder ver a los Beatles ahí, uf, es a mí me marca mucho, ¿no? Me gusta mucho, y nada, además me acuerdo mucho de ellos ahorita viéndolos, que ahí en ese grupo había, fíjate que están en un momento difícil, pero había un amor increíble entre esos cuatro manes, impresionante. yo no he visto algo así como, y es eso. Y me acuerda también de mi madre un poco. Ella sigue viva, pero me acuerda como de, no sé, Let It Be me lleva, no sé, como a recuerdos, a sentimientos, a muchas cosas.
Pacho, normalmente hay muchas conversaciones en las que se quedan muchos temas por conversar, que uno siente que quisiera quedarse conversando por mucho más tiempo, y los podcasts, digamos, para que tengan, para que la gente los escuche amablemente, es bueno que tengan una duración, no una extensión demasiado larga. A mí me encantaría continuar esta conversación contigo la próxima semana, o sea, que la próxima semana estuvieras nuevamente y pudiéramos profundizar en algunos de los temas que nos quedaron entre el tintero, porque realmente ha sido una conversación súper amena. Me siento muy identificado, me encantaría entender más de tu proyecto de Anxiety Project y ver de qué manera podemos unir personas a las que he conocido recientemente que creo que pueden aportar mucho para lo que tú haces, ver de qué manera desinteresada podemos apoyar eso que tú estás haciendo, que es tan importante para tantas personas. Y creo que nuestra función en la vida es servir, y creo que lo que tú haces a través del servir a los demás es lo que te está ayudando como a ese renacer. Y en la medida en que, me encanta esa frase que la he repetido aquí en el podcast, cuando la flor florece, las abejas llegan, y tú te ves floreciendo a través de lo que estás haciendo y a partir de la persona en la que has tenido el valor de convertirte. Así que me encantaría buscar el espacio y continuar esta conversación la próxima semana.
Yo encantado, yo espero que nuestros oyentes y las oyentes no se vayan a dormir, pues yo feliz de seguir con un episodio 2 con Mr. Jacobsen. Sería muy muy bacano, ojalá nos funcione, pero sí, muchísimas gracias, yo firme para lo que necesites, yo estoy feliz aquí.
Así terminamos este episodio de Máximo Desempeño. Espero que hayas disfrutado tanto como yo nuestra conversación con el gran Pacho Escobar. Cualquiera que sea el momento y el lugar en los que escuchas este podcast, saca el máximo provecho de las historias y conocimientos que aquí compartimos. Si una de tus metas es querer llevar tu vida a un nuevo nivel, te invito a que explores mis libros Máximo Desempeño, Navegar la Tormenta y Camino a la Cumbre. Quiero contarte que muy pronto saldrá a la venta mi nuevo libro. Se titula Enciende tu potencial, 8 prácticas diarias que activan tu productividad, talento y desempeño. Es un libro basado en ciencia que ayuda a mover tu potencial al siguiente nivel. Está pendiente de mis redes, donde compartiré más sobre este proyecto y su fecha de lanzamiento. Puedes seguirme en Instagram en @pablo.jacobsen, en LinkedIn o Twitter y en mi canal de YouTube. Y no olvides conectarte cada semana con ideas poderosas y una nueva historia de máximo desempeño. Un abrazo de gol. Chao, chao.